En esta mañana tomemos nuestras Biblias y abrámoslas en el libro de Filipenses, capítulo 2. El título de nuestro mensaje de esta mañana es Practicando la Servidumbre. Quiero darles la bienvenida al servicio principal de Sugarland Bible Church. Estamos transmitiendo en vivo mientras continuamos nuestro estudio versículo por versículo a través del libro de Filipenses. Vamos a comenzar, si podemos, con una palabra de oración. Padre, estamos agradecidos por el hecho de que muchas personas están frustradas con sus circunstancias, confinadas en sus casas, inseguras de su futuro, y te agradecemos que nos hayas dado la tecnología para seguir enseñando tu palabra. Así que oro para que este estudio que estamos haciendo hoy durante nuestro servicio principal les ministre a cada uno profundamente y les dé gozo en medio de la adversidad. Y pedimos que tu palabra lo logre hoy, y tendremos cuidado de darte toda la alabanza y la gloria. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén. Continuamos nuestro estudio en el libro de Filipenses. El libro de Filipenses, por supuesto, es un libro acerca de cómo encontrar el gozo en la vida cristiana. En otras palabras, cómo ser un cristiano que no es solo un creyente, sino que realmente camina en el gozo. Gozo, como hemos visto, es de lo que hablaba Jesús cuando dijo en el discurso del aposento alto, «Paz os doy, la paz os dejo, no como el mundo la da, yo os la doy». Así que la paz de la que hablaba no es solo la paz posicional con Dios. Todo cristiano tiene esta paz posicional en el momento en que confían en Cristo como su Salvador. Pero, ¿cómo se camina realmente como cristiano con el gozo del Señor? Una sensación de bienestar que no es rehén de las circunstancias. Así que el tipo de gozo del que habla la Biblia es esta paz que podemos tener cuando las circunstancias son buenas o malas. ¿Y cómo realmente se aprende a vivir en gozo y a adquirirlo como parte de nuestra vida cristiana y en nuestras experiencias? Creo que en gran parte por eso se escribió el libro de Filipenses. Cada capítulo del libro de Filipenses, que son 4 en total, aporta algo a ese tema del gozo. El capítulo 1, ya lo hemos estudiado, se trata de cómo Dios puede utilizar las circunstancias negativas para obtener resultados positivos. El apóstol Pablo, en el capítulo 1 de Filipenses, habla de su encarcelamiento, una circunstancia negativa, pero en lugar de sentir lástima por sí mismo, habla de 4 aspectos positivos que surgieron de esa situación aparentemente negativa. Dios estaba logrando 4 cosas que Dios probablemente no haría en ausencia de las circunstancias negativas de Pablo. Y cuando aprendes la disciplina mental de ver la mano de Dios en cualquier circunstancia, porque en cualquier circunstancia en la que te encuentres, Dios aparecerá. Y Dios a menudo estará trabajando debido a esa circunstancia. Muchas veces miramos el vaso medio vacío y no hemos desarrollado la disciplina mental necesaria para ver el vaso medio lleno. No vemos la mano de Dios en lo que nos pasa, y Pablo podía verla. Y por eso Pablo nunca fue prisionero de sus circunstancias, nunca. Porque no importaba en qué situación se encontrara, él podía ver algo positivo que el Señor estaba haciendo. Y ese es el primer paso para caminar con gozo. De eso trata el capítulo 1. Y la semana pasada pasamos al capítulo 2, que es el segundo elemento importante para caminar en gozo. Y este elemento es convertirse en un siervo. El Señor dijo en Hechos 20, versículo 35, se le cita diciendo, más bienaventurado es dar que recibir. El libro de los Proverbios, capítulo 11, versículos 24 y 25 dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Es una promesa asombrosa, ¿verdad? No damos para recibir, pero es interesante que, como subproducto de ser un dador o un servidor, empiezas a experimentar una sensación de bienestar que antes no tenías. Piensa en el gozo de tus hijos o nietos el día de Navidad. ¿De dónde viene el verdadero gozo? ¿Proviene de acaparar cosas para nosotros mismos? No, viene de servirles, verles abrir sus regalos, etcétera. Ver cómo se les iluminan los ojos. Piensa en la satisfacción que recibes como padre o como abuelo por ello. No la recibirías si no estuvieras en la posición del que da. Jesús dijo en Lucas 6, versículo 38, Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. No prometo que todos los que dan se hacen ricos. La gente en la TV promete esto, pero no es lo que dice la Biblia. Pero sí promete que cuando das cualquier cosa, das de tu vida, das de tu energía, das de tu servicio. No te das importancia a ti mismo, pero consideras a alguien más importante que tú. Como dice Pablo en Filipenses 2, la recompensa que te llega es múltiple, así que no puedes caminar en gozo sin desarrollar la mentalidad de ser un siervo. Y entonces la pregunta es, ¿cómo nos convertimos en siervos? Pablo dice, me alegro de que preguntes eso. Tengo cuatro ejemplos. Uno de ellos es Cristo, uno de ellos es Pablo, uno de ellos es Timoteo. Uno de ellos es Epafrodito. Y la última vez que estuvimos juntos, estuvimos hablando de cómo Pablo, ante todo, Filipenses 2, versículos 5 al 16, sostiene a Jesús como el máximo ejemplo de servidumbre. Al comienzo del capítulo, Pablo dice, No hagáis nada por ambición egoísta. Habla de considerar a los demás más importantes que nosotros mismos. ¿Y cómo lo hacemos exactamente? Pablo dice, aquí hay cuatro ejemplos. El ejemplo supremo, por supuesto, es Jesucristo mismo, quien en Filipenses 2, versículo 7, se despojó a sí mismo, tomando la forma de un ¿qué? Un siervo, hecho a semejanza de los hombres. Este es el pasaje que llamamos el gran pasaje de la kenosis, que proviene del verbo griego despojar. Jesús se despojó de sí mismo. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos creyendo y enseñando aquí, porque es fácil para que tu teología tome una especie de giro equivocado. La semana pasada fuimos muy cuidadosos a la hora de articular de qué se despoja exactamente. John Walworth, en su excelente libro, Jesucristo nuestro Señor dijo, El acto de kenosis Como se indica en Filipenses 2, por lo tanto, puede entenderse correctamente en el sentido de que Cristo no renunció a ningún atributo de la deidad, sino que voluntariamente restringió su uso independiente en consonancia con su propósito de vivir entre los hombres y sus limitaciones. Nunca renunció a la deidad. Pero sí a los privilegios de la deidad, de los cuales gozaba con el Padre, a la derecha del Padre por toda la eternidad. Y temporalmente, momentáneamente renunció a eso. Él, a través de la concepción de una virgen y el nacimiento a través de una virgen, nació en nuestro mundo con el propósito de morir en una cruel cruz de madera hace 2000 años. Experimentó la fatiga. Experimentó la tristeza, experimentó toda la gama de limitaciones humanas, pero sin pecar, sin renunciar nunca a la deidad. Fue deidad hasta el final y nunca renunció a su capacidad de hacer milagros, por lo que, si hubiera ejercido sus atributos, podría haber detenido toda la crucifixión. Pero sometió el uso de esos atributos a la voluntad de Dios, el Padre, y así, Filipenses 2. Es probablemente lo más alto que se puede llegar en la Biblia en el ámbito de la cristología o la doctrina de Cristo. Es decir, sería difícil encontrar un capítulo de la Biblia que explica la servidumbre y lo que Jesús hizo por nosotros con tanta viveza como en el capítulo 2 de Filipenses. Y, sin embargo, Pablo no está dando una lección de teología. Lo hace en el contexto de enseñarnos cómo es realmente el servicio. Por eso hemos titulado este mensaje, Practicando la servidumbre, sin la cual unirse a la vida cristiana es un imposible. Es decir, ¿qué ejemplos hay que seguir en cuanto a su modelo como servidores? No hay mejor ejemplo que el que leemos aquí en los versículos 5 al 11, el famoso pasaje de la kenosis o vaciamiento. Y por eso Pablo dice, tengan la misma mente al interactuar unos con otros, como la de Cristo Jesús. Hemos de tomar su actitud hacia la servidumbre y lo que Él se dio y lo que dejó, y hemos de tratar de vivirlo cuando interactuamos unos con otros. Y no hacemos nada en consecuencia por ambición egoísta, sino que nos tratamos unos a otros como más altos que nosotros mismos. La última vez vimos en los versículos 5 al 11 algo que Pablo hace típicamente. Él nos da estos tremendos paradigmas y luego los aplica. El paradigma al final del capítulo 1 es acerca de ver la mano de Dios en cada circunstancia negativa, un paradigma tremendo que él vivió. Lo aplicó al final del capítulo 1, en los versículos 27 al 30. Así que Pablo lo volvió a hacer. Nos ha dado un paradigma. Y lo que hace después de darnos el paradigma, versículos 5 al 11, es que ahora lo aplica. Y vemos cuatro puntos de aplicación que fluyen del tema en los versículos 12 al 16. Entonces, ¿cómo hago o cómo camino exactamente en la kenosis? Bueno, Pablo dice que hagas estas cuatro cosas. Así que aquí vamos, número uno de los cuatro. Progresar en el área de la santificación práctica. Quiero decir, la más rápida y la más veloz. Y yo no sé si quiero incluso utilizar la palabra más fácil, pero las rutas más rápidas a la semejanza de Cristo es que se sometan a Dios en el ámbito de la santificación práctica o progresiva. Y eso es lo que él está diciendo allí en el versículo 12. Entonces, para que veas cómo el versículo 12 está conectado con el paradigma que nos acaba de dar en los versículos 5 al 11. Aquí viene el punto de aplicación número uno. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Fíjate que aquí Pablo se refiere a los filipenses como amados míos. Él no veía a los filipenses como números en la lista de una iglesia o números de asistencia o potenciales donantes de ofrendas. Así es como muchas iglesias en su liderazgo miran a la gente que asiste a las iglesias. Ellas son solo un número. ¿Te das cuenta de que Pablo no miraba a la gente de esa manera? Los llama amados míos. Pablo es el que unos 11 años antes, como hemos estudiado en lecciones anteriores, realmente plantó esa iglesia en Filipos. Primero a través de la conversión de Lidia, Hechos 16, luego con la conversión del carcelero filipense, Hechos 16. La iglesia despegó y Pablo la ayudó. Él conocía a toda la gente, amaba a toda la gente y por eso se refiere a ellos aquí como amados míos. Lo que también indica que Pablo veía claramente a estas personas como cristianos. Él no los hubiera llamado amados míos si no fueran salvos. Y eso es importante porque los principios que Pablo está esbozando aquí no son para el incrédulo. De hecho, para un incrédulo, estos principios serán un anatema. La carne del incrédulo se rebelará inmediatamente contra estos principios porque el incrédulo es controlado por el sistema del mundo. El sistema donde tú no sirves a alguien, tú dominas a la gente. Y el nombre entero del juego no es cuánta gente estás influenciando, sino cuánta gente está bajo tu mando. Sabes que Jesús habló de eso en el Evangelio de Marcos y dijo, ese no es el punto. El punto no es como los gentiles que se enseñorean de ti. El punto es, si quieres ser el más grande en el reino, debes convertirte en el siervo más grande. Así que un incrédulo nunca aceptaría ninguna de estas verdades. Así que este no es un libro sobre cómo salvarse. Si quieres leer un libro sobre cómo llegar a ser salvo, lee el Evangelio de Juan. Allí te dice cómo salvarte, que es creer en Cristo solo por fe, solo en Cristo. Estos principios aquí en Filipenses son para el cristiano que necesita crecer y necesitan avanzar en su santificación progresiva. Alguien ha dicho que la vida cristiana es difícil. Siempre estoy en desacuerdo con eso. La vida cristiana no es difícil. La vida cristiana es imposible. Porque Dios nunca esperó que la vida cristiana se viviera con nuestros propios recursos. Él da recursos a través de la nueva naturaleza, el Espíritu Santo, etc. Un incrédulo no tiene nada de eso. Un incrédulo ni siquiera puede aprovechar eso hasta que llega a un punto en el que confía en Cristo para su salvación. Así que se trata de los cristianos y su necesidad de crecer. Y fíjate en lo que también dice aquí. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y así es como sabes que estás creciendo. Así es como sabes que estás creciendo en cualquier ámbito de la vida. No siempre hay alguien por encima de tu cabeza amenazándote para que hagas esto o aquello. Mucha gente es así en su trabajo. Ya sabes, no trabajan duro a menos que el jefe esté mirando por encima de su hombro. Sabes que estás creciendo en tu vocación si eres capaz de desarrollar una cierta ética de trabajo y un cierto producto de trabajo, tanto si tu jefe te está mirando por encima del hombro como si no. Y así es como debe ser la santificación progresiva. Pablo dice, una de las razones por las que sé que estás creciendo es que estás obedeciendo, no solo cuando estoy cerca de ti, pero ahora que he estado lejos de ti por 11 años, lo estás haciendo y aún más. Y los elogia por ello. Y en el proceso, él hace esta declaración aquí al final del versículo 12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, aquí hay un pasaje con el que tienes que tener mucho cuidado o caerás en la falsa doctrina muy rápido. Hay una mentalidad en la gente que toma el Evangelio y le añaden por adelantado. El Evangelio para salvación ya no es simplemente confiar en Cristo y solo en Cristo para la salvación, sino que ahora se añaden condiciones. Ya sabes, no fumes, no hagas esto o lo otro y todo este tipo de cosas, y ya no es un paso a Jesús. Son 5 o 6 cosas que tienes que hacer, lo que obviamente es falso, porque eso no es más que una salvación orientada hacia las obras. La Biblia enseña que la salvación es un don gratuito y según Romanos capítulo 4 versículo 5, solo hay una manera de recibir un don gratuito de Dios y es solo por medio de la fe. Dios solo pone una condición a la que el pecador perdido debe someterse para ser salvo y es solo la fe en Cristo solamente. Pero hay otra forma de orientación hacia las obras. No añadirle al Evangelio, sino desempeño del Evangelio, lo que significa que necesitamos ver ciertas obras en tu vida o tú necesitas ver ciertas obras en tu vida para probar que realmente eres salvo. Así que la teología calvinista reformada, algunas versiones de ella, ciertamente la forma más agresiva que se está promoviendo hoy, dirá que si todas estas obras no están alineadas en tu vida, entonces nunca tuviste la salvación. El movimiento arminiano viene y dice, si no ves ciertas obras en tu vida, entonces perdiste la salvación. Y ambos campos construirán su doctrina en este versículo aquí, que dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, significando, oh mi Dios, no hay suficientes obras en mi vida para probar que soy cristiano. Tal vez nunca me convertí en cristiano, o peor aún, tal vez soy cristiano y perdí la salvación. Y eso es lo que significa temor y temblor. Significa que podría ir al infierno. Y así, debido a la mala enseñanza, muchos cristianos están caminando fuera del calvinismo, la cepa agresiva de la que estamos viendo hoy en día, o que están caminando fuera del arminianismo y están muertos de miedo que, Dios mío, Dios va a arrancar la alfombra debajo de mí en cualquier momento. Olvidando por completo que lo que les hizo entrar es la gracia de Dios. No estarías en la puerta sin la gracia de Dios. La gracia es el favor inmerecido. ¿Y sabes qué más significa? Lo que te mantiene en la puerta es la gracia de Dios. El favor inmerecido de Dios te mantiene en el amado. Pero si tu enfoque se aleja de las promesas de Dios y se centra en tu propio desempeño, puedes tener una semana buena o mala, un día bueno o malo. Bueno, hoy soy salvo. Bueno, mañana no soy salvo. Es como coger los pétalos de la flor. Ella me ama. Ella no me ama. Así son muchos cristianos. Simplemente van por la vida pensando, bueno, hoy supongo que soy salvo y puede que mañana las cosas no vayan exactamente bien y tenga un arrebato de ira o algo así. Así que supongo que ya no soy cristiano o he perdido mi salvación, porque ahí está en la Biblia. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Por eso es fundamental entender los tres tiempos de la salvación, sin los cuales puedes entender Filipenses 2, versículo 12. La salvación en tres zonas de tiempo, como alguien lo dijo. Está la justificación, el tiempo pasado de la salvación, y eso es cuando somos salvos de la penalidad del pecado en el punto de la fe, solo en Cristo. Y ahí, en la parte inferior de la pantalla, verás que salvo se utiliza en pasado. En el extremo derecho de la pantalla está la glorificación, el tiempo futuro de la salvación, ya sea en la muerte o en el rapto, lo que ocurra primero, donde somos liberados de la presencia del pecado. Y allí, en la parte inferior de la pantalla, verás salvo en tiempo futuro. Pero ya ves, Pablo no está tratando con glorificación o justificación aquí. Está tratando con el tiempo medio de la salvación, que es la santificación progresiva. El tiempo presente de la salvación, donde a medida que nos rendimos a los recursos de Dios momento a momento, por medio de la fe, poco a poco estamos siendo liberados del poder del pecado, y así es como Filipenses capítulo 2, versículo 12, hace uso de la salvación allí. La mayoría de la gente mira la palabra salvación y lee justificación en ella. Y de ahí sacan una doctrina de que puedes perder tu salvación o nunca tuviste tu salvación. Y eso no es lo que Pablo está tratando. Está usando salvación en tiempo medio. No está hablando de cómo llegamos a Cristo, sino de crecer una vez que estamos en Cristo. Y creo que es obvio cuando se mira el contexto que Pablo está hablando de eso. Si quieres escoger ese versículo y desarrollar una doctrina en torno a él, supongo que puedes hacerlo, pero tienes que ignorar todos los versículos que lo rodean, porque cuando llegas al versículo 14 del capítulo 2, ¿qué dice ahí? Haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿De qué está hablando? Está hablando de la vida del creyente. Así que es bastante obvio que él está tratando aquí con el tiempo medio de la salvación. Ahora, cuando vayas a Filipenses 4, versículos 2 y 3, él dice, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Así que está tratando con una facción de la iglesia que está luchando. y son claramente creyentes porque sus nombres están en el libro de la vida. Así que la idea dominante de Pablo en esta carta en particular es el tiempo medio de la salvación. Y lo que está diciendo es que trabajemos en el tiempo medio de la salvación con temor y temblor. No tiene como rehén la salvación de nadie. No te está diciendo que vas a perder la salvación. Nunca tuviste la salvación. Los sistemas calvinista y arminianos secuestraron este versículo para sus propios fines, pero no es de eso de lo que habla el versículo. Pablo no se ocupa de ese tema, se ocupa en el crecimiento del cristiano. Y es muy reconfortante conectar el versículo 12 con el 13. ¿No es justo hacerlo ya que el versículo 13 viene después del 12? ¿Alguien no está de acuerdo conmigo? No lo creo. Versículo 13. Porque es Dios. ¿Lo ves? Es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que, mientras caminamos en el tiempo medio de nuestra salvación y crecemos, Él no está diciendo que hagamos esto bajo la fuerza de voluntad y lo hagamos a lo loco y pongamos nuestra carne a través de un montón de autodisciplina. No es que la autodisciplina esté mal, pero pon tu carne a través de un montón de rigores religiosos. Porque mucha gente piensa, caramba, tengo que salir ahí afuera y con mi propia energía hacer todo esto. Y no es eso lo que dice el pasaje. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. En otras palabras, la voluntad solo se rinde a través de una crisis. Y esa voluntad debe usar los recursos de Dios y así obedecer a Dios. Pero Él nunca dice, hazlo bajo tu propio poder. Se requiere voluntad, pero Él nunca dice, háganlo bajo su propia fuerza, porque dice en el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así pues, la vida cristiana debía vivirse bajo los recursos divinos. Y creo que ese es el punto de Pablo a los Gálatas en una carta anterior que escribió. Él dice a los Gálatas, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Eso es exactamente lo que dice aquí. Les está diciendo a los Gálatas, lo que os ha hecho entrar es la gracia de Dios y el Espíritu de Dios. ¿Por qué se te ocurriría que ahora que estás en Cristo, que de alguna manera se supone que debes madurar a través de tu propia voluntad y autodisciplina, a través de la energía de la carne? ¿Cómo se llega a ser un servidor? Te conviertes en siervo al empezar a dar pasos voluntariamente para obedecer a Dios. Todos saben que Dios les ha dicho que hagan algo que tal vez no están haciendo en este momento. Así que obedece a Dios en esa área. Pero entiende que cuando das ese paso, no lo estás haciendo por tu propio poder. Lo estás haciendo a través de los recursos que Dios te ha proporcionado. Por eso me encanta 1 Corintios 15, versículo 10, donde Pablo dice en ese versículo, he trabajado más que todos ellos. Y ahí es donde se llama a sí mismo el menor y el último de los apóstoles. Dice, ni siquiera soy apto para ser llamado apóstol, porque una vez perseguí a la iglesia de Dios y habla de cómo Jesús se le apareció a los 12. Y por último, se me apareció a mí, el apóstol nacido anormalmente. Y hace esta declaración. Él dice, he trabajado más que todos ellos. Es una afirmación bastante atrevida en relación con el resto de los apóstoles. Trabajé incluso más que todos ellos. Pero entonces dice, sin embargo, yo no, pero por la gracia de Dios conmigo. Eso es Gálatas 3, versículo 3. Eso es Filipenses capítulo 2, versículo 13. Entonces, ¿cómo tomar esta alta cristología y cómo aplicarla a la vida diaria, donde empezamos a desarrollar el trabajo de un siervo, donde realmente podemos experimentar el tipo de gozo que Dios tiene para nosotros? Lo primero que dice es que empieces a progresar en el tiempo medio de tu salvación. Y luego dice otra cosa. Esto es lo segundo que debes hacer. Mira esto. Si esto no nos condena, no sé si algo lo hará. Haced todo, no algunas cosas, no el 97% de las cosas, no un par de cosas. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Es tan fácil, como creyente, empezar a quejarse de la vida. Y hay cosas de las que quejarse desde la perspectiva humana. Podríamos sentarnos y quejarnos del aislamiento. Podemos quejarnos de esto en nuestra familia, o algunas personas se quejan mucho de la iglesia a la que van. No les gusta esto, no les gusta aquello. Y es muy fácil adoptar una actitud deprimente en la que no dejamos de buscar lo negativo y todo lo demás, y nos metemos en una mentalidad en la que solo estamos refunfuñando y discutiendo todo el tiempo. Ahora, si quieres algunos ejemplos en la Biblia de personas que son así, no tienes que buscar mucho. Tienes toda esa generación, probablemente más de 1 millón de personas. Los números en el libro de los números son literales, yo los tomo literalmente. Salieron de Egipto, esta es la generación, por cierto, que vio el Mar Rojo dividirse. Vieron llover las 10 plagas sobre Egipto y llegaron al otro lado del Mar Rojo y, mientras se dirigían al monte Sinaí, donde recibieron la ley de Moisés, hubo un periodo de 2 meses. Y se obtiene ese número de Éxodo 19 y el versículo 1, alrededor de 2 meses, y se quejaron a cada paso del camino, hasta el punto de que, ya sabes, estaban en tal rebelión contra su líder existente, Moisés en ese momento, que probablemente si hubieran podido matar a Moisés, probablemente lo habrían hecho. Y llegaron al Sinaí, recibieron la ley de Moisés. Después de que Dios sigue haciendo milagros para ayudar a estas personas a cada paso del camino, todas las crisis tenían respuesta. El agua de la roca, el maná en la tierra. Incluso el suegro de Moisés, Jetro, se acercó a Moisés y le dijo, «Te vas a agotar escuchando a esta gente día tras día, porque todos vienen a ti con sus quejas. ¿Te imaginas ser pastor de este grupo?» Dice que hay que nombrar a los jueces de los tribunales inferiores y da los criterios para elegirlos. Tienen que ser hombres íntegros, etc. Y luego dejar que se ocupen del resto de las disputas y luego tú te encargas de las disputas importantes. Y tuvieron un viaje de básicamente 11 días. Consigues ese número en Deuteronomio capítulo 1 sobre los versículos 2 al 5. De Sinaí a Canaán, y en el camino de Sinaí a Canaán, se quejaron aún más. Me refiero a que después de ver la mano milagrosa de Dios, y finalmente vieron gigantes en la tierra, entraron en la incredulidad. Solo Josué y Caleb dijeron, confiemos en el Señor, y Dios cerró la puerta a esa generación. No creo que la generación fue al infierno porque están en el salón de la fe en Hebreos 11. Si dices que la generación fue al infierno porque no fueron a Canaán, entonces tienes que decir que Moisés también fue al infierno. Lo cual no tendría mucho sentido porque Moisés aparece con Elías en el Nuevo Testamento, en el monte de la Transfiguración. Pero perdieron una bendición que podrían haber tenido. Lo que podría haber sido un viaje de 11 días se convirtió en una pesadilla de 40 años de perpetuas quejas y murmuraciones una y otra vez. Éxodo 16, versículo 2 dice, y toda la congregación, eso es mucha gente, no algunos descontentos, sino toda la congregación. Toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Números 14, versículo 2 de aquella generación dijo, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Todos preferiríamos estar muertos que estar aquí teniendo que confiar en Dios. Y al menos cuando estábamos en Egipto, sí, éramos esclavos y nos golpeaban todo el tiempo con sus látigos y así sucesivamente, pero al menos sabíamos que íbamos a tener comidas regularmente, por lo menos comíamos 3 veces al día. Ahora tengo que sentarme aquí en el desierto. Tengo que confiar en Dios por este maná. Bueno, ¿alguna vez has tenido un día en el que el maná no apareció? Otro día que no sea el sabbat, porque no se podía trabajar en el día de reposo y debían recogerlo un día de antelación. Pero aparte de ese día, ¿ha habido algún día en el que el maná no haya aparecido? Pues no. De hecho, el maná apareció durante 40 años. ¿Lo entendemos? Mientras se quejan de todo. Y no fue hasta que la siguiente generación, bajo el liderazgo de Josué y Caleb, entraron en la tierra de Canaán, donde la tierra era capaz de sostener a sus habitantes, la tierra de leche y miel. Fue aquí donde el maná se detuvo porque el maná ya no era necesario. Pero hasta ese momento, Dios proveyó durante 40 años. Dos personas que se quejan de todo, de sol a sol. Jesús hace referencia a la murmuración y la queja. En Juan 6, versículo 41, dice: murmuraban entonces de él los judíos. Así que ahora la nación está refunfuñando 1500 años después con el Mesías en su presencia. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Así que no solo Jesús es el maná físico, sino que Jesús es el maná espiritual. Así que se quejaron del maná físico y ahora se quejan 1500 años después de que sea el maná espiritual. Jesús respondió a Juan 6, versículo 43, no murmuréis entre vosotros. Así que lo que quiero decir es que no hay que ir muy lejos en la Biblia para ver este tipo de actitud, de la moral por el suelo. Y no puedes convertirte en siervo como un gruñón. No puedes caminar en el gozo del Señor como un perpetuo quejoso y gruñón. Por eso Pablo dice: ¿quieres cristología? Acabo de dártela. ¿Quieres aplicarlo a tu vida? ¿Sí? Bueno, deja de quejarte. ¡Para! Deja de refunfuñar, porque la realidad es que lo que sale de nuestras bocas es realmente sintomático de lo que hay en nuestros corazones. La boca es solo una ventana al corazón. Y así, si es perpetuo en la gratitud, entonces eso es realmente lo que existe en nuestros corazones. Si la alabanza al Señor, la adoración al Señor y el agradecimiento salen de nuestras bocas, entonces eso es lo que hay en nuestro corazón. ¿Por qué debería quejarme de tener que vaciar mi propio lavavajillas? Cuando el hecho es que soy dueño de una casa, tengo un lavavajillas, y la razón por la que hay platos en el lavavajillas es porque me han provisto. Si no hubiera comida, no habría nada que lavar. Así que, ¿por qué no mirar el lavavajillas y decir: Señor, gracias? Esto es solo un recordatorio de lo que has hecho por mí. La mayor parte del mundo, el tercer mundo, ni siquiera sabe lo que es un lavavajillas. Y aquí estamos quejándonos de tener que vaciar el lavavajillas. A lo que me refiero es que es una manifestación de nuestra naturaleza pecaminosa, ser unos quejicas perpetuos. Y sin embargo, el disconforme nunca camina en el gozo, porque el quejoso encuentra lo negativo en cada situación. Créeme, esta enseñanza es tanto para mí como para ti. Pregúntale a mi esposa: veo el vaso medio vacío, todo el tiempo. Puedo encontrar una falta en cualquier cosa. Algunas personas piensan que ese es su don espiritual, por cierto, encontrar defectos en cualquier cosa. Y sin embargo, cuando encuentras defectos en todo, ¿cómo caminas en el gozo del Señor? Es imposible. Entonces, ¿quieres caminar hacia la servidumbre? ¿Quieres practicar la servidumbre? Entonces, A, crece en el tiempo medio de tu salvación. B, haz todas las cosas sin murmuraciones y contiendas. C, El tercer punto de aplicación es ser irreprensible en el mundo. Y mira lo que dice allí en el versículo 15. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Así que es interesante. Pablo el apóstol llama al sistema mundial en que vivimos, la llama generación maligna y perversa. El apóstol Pedro, después de dar su sermón el día de Pentecostés, que por cierto resultó en la conversión de alrededor unas 3,000 personas, dice esto en Hechos 2, versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Por eso me parece interesante que los escritores bíblicos nunca dijeron que esperen que el mundo mejore, esperen que el mundo coopere con ustedes, esperen que el mundo sea cada vez más cristiano. La Biblia nunca hace esa promesa. La única manera de que tal promesa pueda cumplirse es a través del destronamiento del liderazgo de este mundo, que es Satanás, por el segundo advenimiento de Jesús, cuando traiga su reino. Hasta entonces, no esperes que las cosas mejoren. Bueno, no lo entiendes. Quiero decir, los cristianos en América están siendo tratados con injusticia, y no nos dejan orar en las escuelas y todo ese tipo de cosas. Y creo que nuestra respuesta debería ser: bueno, ¿te sorprende? ¿Por qué es una sorpresa? Es una generación maligna y perversa. Espera que sea así. El mundo siempre te va a odiar. El sistema de valores del mundo siempre estará riñendo con el discípulo de Jesucristo. Y sin embargo, esta generación maligna y perversa se convierte en tu oportunidad. ¿Para hacer qué? Destacar por el bien. Una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces piensa en esto por un minuto. ¿Cuándo necesitas una luz? Obviamente no necesitas una luz cuando sale el sol y todo el mundo puede ver bien. No hay propósito en una luz. Pero una vez que las cosas se ponen oscuras, muchacho, la necesidad de una luz se vuelve primordial. Y la luz solo se destacará si está oscuro. Por eso Dios nos ha llamado a ser sal y luz de la tierra. Toda esa metáfora no tiene sentido si todo en el exterior es de color de rosa. Si todo es de color de rosa y el mundo es de color de rosa y todo va cada vez mejor y mejor y mejor, entonces. ¿Por qué tendría que haber una luz? Por eso me gusta cómo lo decía el difunto Adrian Rogers, uno de mis predicadores favoritos. Dijo que el mundo se está volviendo gloriosamente oscuro. Las cosas no se están desmoronando. Las cosas se están poniendo en su lugar. Así es como Dios lo diseñó. Porque Dios ha querido obrar de tal manera a través de su pueblo para que se destaque como luz. En medio de una generación maligna y perversa, ¿cómo se practica el servicio? ¿Cómo practicas la servidumbre? ¿Permites que el Señor trabaje en tu vida de tal manera que te destacas en medio de la oscuridad? Y por cierto, la gente que vive en la oscuridad no aprecia mucho que alguien encienda la luz. Es como cuando estás tomando una siesta o durmiendo y alguien entra y tus ojos están ajustados de una determinada manera y encienden el interruptor de la luz. Eso no es necesariamente agradable. Así que no te enojes cuando a la gente de tu propia familia, o tu familia inmediata, o familia extendida, o tus compañeros de trabajo, les das tu testimonio acerca de Jesús y dicen: muy bien, eso es genial. ¿Sabes? Espera que se irriten, espera que te rechacen, no porque intentas ser grosero. Simplemente los amas y quieres que experimenten lo que tú estás experimentando en Jesús. pero el mundo no va a ponerse en pie y aplaudir. Esa es, por cierto, la razón por la que la iglesia cristiana se está alejando de la doctrina. La doctrina divide, la doctrina irrita, la doctrina incluso causa división entre los creyentes. Pero las obras humanitarias le gustan a todo el mundo. Al mundo le encanta que organicemos obras humanitarias y comedores de beneficencia. Eso les gusta. Pero si hablas de la exclusividad de Jesús, eso no les gusta. Y sin embargo, esa doctrina es necesaria para destacar y ser esa luz en medio de una generación maligna y perversa. Ahora, esto de destacarse como luz, lo reconocerás en el Sermón del Monte. Jesús dijo en el Sermón del Monte, Mateo 5, versículos 14 al 16, «Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa». Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En nuestra iglesia creemos en lo que se llama dispensacionalismo. Es básicamente la idea de que estamos en una era particular de tiempo ahora, hemos estado en ella por 2000 años, llamada la era de la iglesia, y Jesús, cuando estuvo en la tierra, no estaba ministrando en la era de la iglesia. Él estaba aludiendo a la era de la iglesia venidera, pero él administraba o ministraba durante la dispensación de la ley. Gálatas 4, versículo 4, dice de Jesús que nació bajo la ley. Por eso cuando sana a alguien le dice, ve y preséntate al sacerdote, porque así lo exige la ley de Moisés. Y nosotros en la era de la iglesia no estamos bajo la ley de Moisés. Y todo esto para decir que no tomamos la iglesia y la ponemos bajo el Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque el Sermón del Monte fue dado durante la dispensación de la ley. De hecho, cuando miras el Sermón del Monte con mucho cuidado, lo que verás es que está redactando la oferta del reino a Israel. Lo ves en Mateo 4 y Mateo 10, y en medio está el Sermón del Monte, Mateo 5 al 7. Así que el Sermón del Monte está hablando realmente de los principios del reino para Israel, y por qué Israel se perdió el reino a través de esa oferta, porque Israel quería política y no nada relacionado con la moral y la ética. El Sermón del Monte dirá cosas como esta. Si tienes algo contra tu hermano, deja tu sacrificio sobre el altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y luego vuelve al altar. Hoy no dejamos sacrificios en el altar. Mateo 5, 23 y 24, a grandes rasgos, habla de eso porque no estamos bajo la ley. No estamos bajo el Sermón del Monte. Estamos en la era de la iglesia. Ahora bien, cuando se habla así, la gente lo rechaza de inmediato. ¿Cómo te atreves? ¿Quitar el Sermón del Monte a la iglesia de Jesucristo? ¿Qué clase de cristiano eres? Y piensa en todas las cosas hermosas que Jesús dijo en el Sermón del Monte. Y de repente se las estás arrancando al cristiano a través de tu enseñanza de dispensacionalismo. Pero aquí está la verdad del asunto. Louis Sperry Chafer, el fundador del Seminario Teológico de Dallas, dijo esto: el mismo principio espiritual que encuentras en el Sermón del Monte se empaca de nuevo en forma de las epístolas para la era de la iglesia. ¿Y qué hay de las enseñanzas de Jesús sobre la ansiedad? ¿Y no te preocupes por el mañana? Lo encontrarás en Filipenses 4, versículos 6 y 7. ¿Y qué hay de la enseñanza de que eres la luz del mundo? ¿No acabamos de leer eso aquí en Filipenses 2? Así que, sí, no ponemos la iglesia directamente bajo el Sermón del Monte porque el Sermón del Monte es para una dispensación anterior. Pero eso no significa que tú ignores los principios del Sermón del Monte. Pablo no lo hizo, y bajo inspiración divina, toma cada principio del Sermón del Monte y lo reaplica en las epístolas que gobiernan la Iglesia para la era de la Iglesia, y nos dice que seamos irreprensibles en medio de una generación corrupta y perversa. ¿Sabes que a Dios le importa nuestra reputación en el mundo de los que no son salvos? Eso es lo que Pablo está tratando aquí. De hecho, Pablo dice, cuando se seleccionan ancianos para la iglesia, 1 de Timoteo 3, versículo 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Así que no pongas a una persona en una posición de liderazgo que tiene una reputación terrible alrededor de la ciudad porque se la pasan peleando todo el tiempo y regañando a la gente todo el tiempo. No importa lo bien que canten en la iglesia. Tienen una reputación terrible fuera de la iglesia. No los pongas en una posición de liderazgo en la iglesia. Si esta persona está dando cheques sin fondos por todo Houston y esta persona tiene una reputación terrible en la comunidad financiera o el mundo financiero, a esta persona no la haces un líder en la iglesia de Jesucristo, no le escoges como anciano. Y así Pablo está explicando que realmente todos nosotros debemos ser así si somos siervos. Mi reputación no se limita a las cuatro paredes de la iglesia. Se traslada a la comunidad que no es salva. ¿Qué piensan de mí como persona? Y tenemos que convertirnos en siervos en el sentido de que brillamos como luces en medio de una generación maligna y perversa. Entonces, ¿cómo se desarrolla o se practica la servidumbre? Practicas la santificación progresiva. Número 1. Dejas las murmuraciones o contiendas. Número 2. Eres intachable en el mundo, no sin pecado. Nadie puede serlo, pero deberías tener una reputación como tal en la que estás pecando menos. Y luego el cuarto punto aquí, y este será nuestro punto final, es que te mantienes leal a Jesucristo. Mira el versículo 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. Ni en vano he trabajado. Fíjate en esto. Asidos a la palabra de vida. La palabra griega para palabra es logos. Logos, supongo. Es como se pronuncia. La mayoría de la gente piensa que es un programa de sistemas. Obviamente es mucho más que eso, porque se refiere a las Escrituras. En el libro de Gálatas, capítulo 6 y versículo 6, Pablo dice: el que es enseñado en la palabra, logos, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y la Escritura se ajusta a la palabra de vida porque es a través de la palabra de Dios. La fe viene por el oído. Oyendo la palabra de Dios es que nos salvamos y recibimos el don de la vida eterna. Las Escrituras que nos dan la sabiduría que nos lleva a la salvación. Pablo dice, si quieres desarrollarte como siervo, tienes que ser leal a la Escritura. Pero es interesante que Logos no solo se refiere a las Escrituras. ¿A quién se refiere? Se refiere al propio Jesucristo. En Juan capítulo 1 y versículo 14 dice, y aquel Verbo, Jesús, Logos, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora bien, esa descripción, palabra de vida, le encaja también a Jesús, porque Jesús dijo, Juan 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Así que dices, bueno, espera un minuto, eso. ¿Se supone que debemos ser leales a Jesús o se supone que debemos ser leales a las Escrituras? ¿Debemos ser leales a las Escrituras o a Jesús? Y la respuesta es sí, porque el Logos describe ambas cosas. Y traigo esto a colación porque mucha gente con su misticismo meterá una cuña entre Jesús y la Biblia. ¿Sabes? No estoy realmente en la Biblia. Solo me gusta Jesús. Eso es una imposibilidad bíblica y teológica, exegética y lingüística. Jesús nunca puede separarse de su palabra. Así que esta idea de que solo hago cosas místicas de Jesús debajo de un árbol por mí mismo, no estoy realmente preocupado por la Biblia. Es una dicotomía falsa, digamos dicotomía de la que la Escritura no sabe absolutamente nada. Mucha gente tiene la idea de que, caramba, si estás muy metido en la Biblia, entonces debes estar descuidando a Jesús. Estás tan metido en la Biblia que estás descuidando las cosas espirituales que realmente importan. No existe tal distinción, porque Logos describe ambas cosas. Así que lo que Pablo está diciendo es que, si quieres crecer como cristiano, entonces mantente leal a Jesús con su voluntad expresada en la palabra escrita. ¿Eso es lo que está diciendo? Sí, mantén la vitalidad con Jesús. Habla con Jesús. Comunícate con Jesús. Ora. Creo que el flujo general es que oramos a Dios el Padre, a través de Dios, el Hijo, bajo la dirección del Espíritu Santo, generalmente. Pero puedo mostrarte versículos donde la gente oraba a Cristo. Una relación con Cristo. Todo eso está bien, pero nunca debe hacerse fuera de los confines, fuera de los parámetros, fuera de las fronteras de la palabra de Dios. Y notarás lo que Pablo dice allí en el versículo 16, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Es una realidad que habrá cristianos que se presentarán en el juicio del tribunal de Cristo, habiendo recibido la salvación, pero han vivido su vida en la carne. Como un cristiano que estará en el cielo, pero no serán recompensados. Dices, ¿la Biblia enseña eso? Está ahí mismo en 1 de Corintios 3, versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es decir, la gente está entrando en el cielo y como que huelen el humo en sus vestiduras. Pablo dice a los filipenses, si eso te pasa a ti, entonces lo que me ha pasado es que me he esforzado en vano. Quiero decir, te di el Evangelio y te salvé a través del poder de Dios. Pero realmente no creciste como sirviente. Realmente no creciste en el tiempo medio de tu salvación. Y así que si eres uno de los que están en 1 Corintios 3, versículo 15, Pablo está diciendo, solo me voy a dar una palmada en la frente y decir que corrí mi carrera en vano. Así que es una manera diferente de pensar en la santificación progresiva. Creemos que lo más importante es conseguir que la gente se salve, lo que obviamente es muy importante porque eso determina el cielo o el infierno. Pensamos que si la gente se convierte al cristianismo, entonces podremos tacharlo de la lista y pasar al siguiente punto. Y por supuesto, muchas iglesias se hacen de esta manera con su recuento de números y tantos bautismos y tantos se salvaron y tantos caminaron por el pasillo. Es interesante lo diferente que Pablo pensaba al respecto de esto. Él dice que si tú eres un cristiano y luego no estás caminando en Cristo bajo los recursos de Dios y compareces ante el tribunal de Cristo y no eres recompensado, Pablo dice, acabo de perder todo mi tiempo, que es una metáfora que Pablo usa mucho. Lo usó de sí mismo, estaba preocupado por sí mismo. Pablo lo estaba, dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Por eso Pablo quiere alegrarse por ellos en ese día futuro, porque no son solo creyentes, lo cual es maravilloso en sí mismo, sino que quiere que sean creyentes en crecimiento. Y si no son creyentes en crecimiento en Filipos, entonces podría haber pasado el poco tiempo que tengo en la tierra haciendo otra cosa, Pablo dice. Así que los versículos 12 o 16 se convierten en aplicaciones realmente poderosas a la verdad de la kenosis de Jesucristo. Hoy en día todo el mundo quiere una aplicación. Bueno, ahí hay cuatro. ¿Crees que podríamos aplicarlas para esta semana? ¿Crees que podemos aplicarlas para hoy? Y justo este fin de semana, me refiero a que hay tanto aquí sobre crecer como siervo, practicando la servidumbre número uno, creciendo en el tiempo medio de nuestra salvación, versículos 12 y 13. Número 2, no murmures o discutas, versículo 14. Número 3, sé irreprensible en el mundo, versículo 15. Y número 4, solo mantente leal a Jesús, como se expresa en su palabra. Y, por supuesto, hay personas aquí escuchando que probablemente nunca han confiado en Cristo como Salvador. A pesar de que esta es una lección que se da para el cristiano, siempre nos gusta dar a la gente que está escuchando y que no son creyentes la oportunidad de confiar en Cristo para salvación. A esto lo llamamos el Evangelio. El Evangelio significa buena noticia, porque Jesús lo hizo todo en nuestro lugar mediante su muerte, sepultura, resurrección y ascensión, y simplemente no confiando en nosotros mismos, en nuestras propias obras, en nuestra propia religiosidad, sino confiando exclusivamente en lo que Él ha hecho, no confiando en mi buen hacer, confiando en su buena obra. Eso me hace cristiano, así de sencillo. No es un proceso de 12 pasos, es un proceso de un solo paso. Aquí no adelantamos el Evangelio en absoluto, porque eso no es lo que hace Dios. El mundo de la religión ha hecho esto tan complicado, y sin embargo Dios lo ha hecho tan simple que un niño puede recibirlo. Y te invitamos incluso allí mismo donde estás, mientras el Espíritu de Dios está poniendo a algunos bajo convicción para que reciban lo que Jesús ha hecho. Y luego, para los que estamos en Cristo, se convierte en una cuestión de crecimiento. Caminar la vida de un siervo como cristiano sin el gozo es imposible. Aferrarse a Jesús como el siervo supremo en su kenosis y luego aprender de eso y llevándolo al siguiente nivel, no solo sabiendo lo que Jesús hizo, sino aplicándolo de estas cuatro maneras prácticas. Gracias por estar con nosotros y esperamos verles el miércoles cuando tratemos de concluir el libro de Segunda de Pedro. Permítanme concluir con unas palabras de oración. Padre, estamos agradecidos por tu palabra y tu verdad y por cómo nos habla. Ayúdanos a no ser solo oidores de tu palabra, sino también hacedores de ella. Mientras hacemos estas cosas esta semana, tendremos cuidado de darte toda la alabanza y la gloria. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. El pueblo de Dios dice amén. Y antes de detenernos, permítanme solo la bendición sacerdotal a modo de despedida. El Señor os bendiga y os guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre vosotros y sea misericordioso con vosotros. El Señor alce su rostro sobre ti y te dé la paz. Que Dios te bendiga.